Comenzamos el mundo del derecho con una breve introducción al derecho eclesiástico del Estado, una rama del derecho que se refiere al conjunto de normas que regulan el derecho fundamental de las personas a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de los grupos que éstas se integran. Les dejamos con la profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado, María Teresa Regueiro.
Buenos días. En este primer contacto del Departamento de Derecho Eclesiástico con todos ustedes, me gustaría referirme al concepto, objeto y programa de la asignatura. La disciplina que vamos a estudiar se denomina Derecho Eclesiástico del Estado, esto es, la competencia y actuación del Estado en asuntos religiosos. Con el término Derecho Eclesiástico del Estado, se está haciendo referencia a aquel conjunto de normas internas del Estado, ya sean de origen unilateral, ya pacticio, que regulan el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia, de creencia, de religión y de convicciones, así como las manifestaciones sociales y externas de los sentimientos ideológicos religiosos de los ciudadanos y de las prácticas de los grupos en los que los mismos se integran. Para ello, nos tendremos que situar en el siglo XVI y analizar las consecuencias de la Reforma Protestante, etc. Lo que trajo como consecuencia que la organización y régimen jurídico de las confesiones corresponda al monarca, naciendo así en los países protestantes una nueva rama del derecho que se denominó Derecho Eclesiástico del Estado, que viene referida al hecho de la dimensión civil del fenómeno religioso, el cual lleva consigo la necesidad de que el Estado discipline, por medio de su propio derecho, determinados aspectos de la dimensión social de la vida religiosa de los ciudadanos, y en la actualidad, más concretamente, el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de las personas, así como de los grupos donde éstas se integran. El conjunto de normas estatales reguladoras de este fenómeno es lo que da lugar al denominado derecho eclesiástico del Estado. El estudio de la ciencia jurídica relativa a aquel sector del ordenamiento jurídico del Estado integrado por el derecho eclesiástico aparece unido a la propia formación conceptual del mismo, quedando patente la conexión que existe entre derecho e historia. Y ello por las relaciones existentes entre poder político y poder religioso y por los cambios sufridos a lo largo de los siglos, modificando el concepto y contenido al compás de las diversas concepciones del derecho que se pueden identificar en la historia del pensamiento jurídico, así como con distintos acontecimientos de índole histórico, político y religioso. A la hora de enfrentarnos con el estudio de esta disciplina, lo haremos desde un enfoque histórico para conocer distintas concepciones jurídicas o hechos jurídicos y además también desde un punto de vista de las contribuciones que las mismas han efectuado en relación a la formación y conceptualización del derecho eclesiástico. Por eso es fundamental y muy importante el objeto de esta rama jurídica. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio? Pues bien, el objeto viene determinado en los contenidos de la asignatura, a saber, la tutela de la libertad religiosa en el derecho español y comparado, los efectos reflejos en temas de enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia, el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones religiosas, y por último, los sistemas matrimoniales. Partiremos de la libertad garantizada en el artículo 16 de la Constitución, libertad reconocida en las declaraciones internacionales de derecho de las personas y en las constituciones de los países que integran la comunidad política. Al derecho de la libertad de conciencia le interesa primordialmente el derecho a la libre formación de la conciencia. Por tanto, el derecho sobre la propia identidad y sus componentes. Los derechos a la educación, a la cultura y a la información, y por referencia a ellos, el régimen jurídico especial de las libertades de enseñanza y expresión, el derecho de asociación por razones ideológicas, étnicas, religiosas o culturales, en tanto que manifestaciones del derecho de los grupos a la identidad y a la diferencia, en cuanto como tales son merecedores de un régimen jurídico y tratamiento especial por parte del Estado laico y neutral. Esto es, por tanto, el objeto de la disciplina. Otra pregunta que nos podríamos hacer es cómo es el programa con el que nosotros nos vamos a enfrentar a lo largo del curso. Bueno, nosotros partimos del estudio de la libertad de conciencia y además señalamos que hay creencias religiosas y creencias que no son religiosas. Pero ambas forman parte del individuo y ésta actúa de acuerdo con ellas. Mientras estas creencias forman parte del individuo en su fuero interno, estas no trascienden al exterior. Pero cuando se exteriorizan es cuando el derecho tiene que proteger lo que es fruto de una convivencia, ya sea religiosa o no. Es el derecho, debe por tanto proteger la dimensión personal del individuo. Hay unas ideas que somos y unas ideas en las que estamos, como decía Ortega, y a las que Ortega llamaba creencias. Es por ello por lo que a lo largo de la historia se ha ido luchando por conseguir el reconocimiento de la autonomía individual, garantizando la libertad de creencias. Tal reconocimiento al individuo o al ciudadano, del derecho además a la libertad de ideas y creencias, ha quedado plasmado y recogido en las declaraciones internacionales. Para poder llegar al estudio de las libertades individuales, partiremos del análisis de la comunidad política griega. Hacemos una referencia histórica para comprender cómo hemos pasado de un reconocimiento de las libertades colectivas a un reconocimiento en la actualidad de las libertades individuales, ya que la autonomía individual está actualmente garantizada y reconocida en las declaraciones internacionales y en las constituciones. Por tanto, partimos de Grecia, ya que nuestra cultura empieza en esta civilización. En Grecia veremos cómo la religión se identificaba, o mejor dicho, era igual a la institución política. Ambos poderes, el temporal y el religioso, estaban unidos. En Grecia y Roma se les daba mucha importancia a los dioses. Las creencias pertenecían a la comunidad, ya que en el mundo griego la vida individual solo puede realizarse dentro de la polis, o sea, dentro de la ciudad. La autarquía de la comunidad política incluye la presencia de las creencias, incluso de las creencias religiosas, como una realidad política. Las creencias religiosas son una institución política y, por tanto, son un deber de los ciudadanos. Con el cristianismo, las cosas sufren un cambio. En la era cristiana es de resaltar el edicto de Milán en el año 313, cuando se proclama la libertad religiosa y se garantiza a los cristianos la libertad para la práctica de su religión. En el año 380, Teodosio I, declara el cristianismo religión oficial del imperio. Esto lleva a un reconocimiento del dualismo cristiano, ya que se admite la jerarquía religiosa distinta de las magistraturas imperiales. En el año 492, el Papa Gelasio I distingue el plano temporal del espiritual y comienza por el dualismo cristiano, comienza a través del dualismo cristiano una nueva etapa. El cisma de Oriente, en el año 1054, rompe la unidad cristiana y entra en crisis el papismo y el conciliarismo. Ya centrándonos en Europa, vemos cómo tras la lucha de investiduras se firma el Concordato de Broms en el año 1112 entre Papa y el Emperador y los reyes ya no participan de la elección de obispos. En el año 1515 se lleva a cabo la reforma de la Iglesia y esta es contestada con la contrarreforma, por medio de la celebración y convocatoria del Concilio de Trento. Todo termina con el fin de las luchas religiosas y la paz de Westfalia, y esta fragmentación del cristianismo medieval dará lugar a la aparición del Estado moderno, el cual es guiado por el modelo cultural clásico, dando lugar a lo que se denomina estados confesionales. Habrá que esperar a la Revolución Americana y Francesa para hablar de separación plena de Iglesia y Estado, y por tanto del reconocimiento de la libertad de creencias. En la Edad Moderna, el absolutismo político y la confesionalidad del Estado han sido condiciones necesarias del radicalismo político-religioso en los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, con la Ilustración, es cuando el ambiente cultural ejerce una notable influencia en las declaraciones universales y es cuando la libertad de creencias se convierte en la primera libertad especializada reconocida en los tiempos modernos y es fundamento ontológico de las demás libertades. A partir del siglo XVIII se produce la ruptura entre la comunidad política y la cultural, entre el individuo y la comunidad, en la que el individuo es titular de unos derechos y libertades, al margen de su condición de miembro de una comunidad. También es entonces cuando la religión deja de ser una institución política para convertirse en una cuestión personal, en un derecho inherente a la persona, en una libertad de elección que podrá ejercer individual o colectivamente. Es ahora cuando se reconoce que la dignidad humana conlleva libertades. Después pasaremos a dedicarnos al estudio del derecho comparado, o sea, a analizar cómo se recoge este derecho en las declaraciones universales, en las constituciones, haciendo una especial referencia a España. La segunda parte está dedicada a analizar la libertad de creencias en su dimensión individual y colectiva, a través de sus manifestaciones más significativas, por la libertad religiosa, de conciencia, de expresión y de educación, como ya he señalado anteriormente. Por último, analizamos las libertades colectivas, estudiando el derecho de asociación y las entidades religiosas, centrándonos, por supuesto, en los acuerdos que el Estado español ha firmado con las distintas confesiones religiosas. Por último, decirles que el tema 16 estudia los sistemas matrimoniales, o sea, la libertad para poder celebrar diferentes formas de matrimonio. Eso es lo que es el programa de la asignatura para este primer cuatrimestre. Para concluir, solo me cabe decir que el derecho eclesiástico del Estado se centra en el estudio de la libertad de conciencia y las objeciones de conciencia, de la libertad de expresión y de información y de las libertades de educación, de cátedra y de enseñanza. Finalmente, abordamos el ejercicio colectivo de las libertades individuales, como el de reunión, manifestación y asociación, prestando especial atención al fenómeno de las asociaciones ideológicas y su relación con las entidades religiosas. La exposición que les acabo de hacer es el programa, el objeto y el objeto de la asignatura con las que ustedes tienen que estudiar a lo largo de este primer cuatrimestre, y solo me queda desearles un buen curso, que para lo que necesiten ya saben que estamos en el departamento, y muchas gracias por su atención.